Estamos en Pascua. Yo esta Pascua la he vivido mucho y lo que tengo dentro, y por eso os hablo de ello, es sobre la humanidad de Jesucristo. No sé por qué siento que nosotros no somos santos, pues porque no conocemos a Dios, al verdadero Dios. Y el verdadero Dios tiene cara humana, tiene rostro humano y tiene corazón humano. Y no lo digo por vosotros, lo digo por mí. Porque yo me he pasado toda la vida con Dios, alabando a Dios, rezando a Dios, dirigiéndome a Dios. Pero ahora cuando estoy descubriendo que ese Dios es muy concreto, que tiene rostro y cara humana, que yo esto ya lo sabía con la cabeza, porque con la cabeza lo sabemos todo, o casi todo, pero la cuestión es no saberlo con la cabeza, la cuestión es que te pase al corazón. Porque cuando te pasa al corazón, pues entonces amas a Jesucristo como un hombre. Sencillamente. Entiendes a Jesucristo como un hombre, le miras como un hombre y a la vez pues refluye sobre ti esa mirada. Te entiendes a ti mismo también. Porque si Jesucristo verdaderamente es la palabra de Dios en medio de nosotros, entonces no solamente necesitamos entenderle a Él tal como es como hombre, sino que a la vez nos entendemos a nosotros mismos. Y me da la impresión de que yo he sublimado durante toda mi vida el tema de Dios, porque nunca he entrado en serio en esta presencia de Jesucristo en la humanidad. ¿Os acordáis el otro día que tuvimos la comida después de Pascua y entonces tuvimos aquella famosa discusión durante mucho tiempo a ver si Jesucristo, por su pasión, por sus sufrimientos, por su muerte, mereció la resurrección o no mereció la resurrección? Y entonces pues unos decían, claro que sí, ¿cómo no va a merecer la resurrección? Y otros decían, no, la resurrección es una cosa absolutamente, digamos, espontánea de Dios, es una cosa escondida. Es un acto tan gratuito de Dios como la primera creación. Y ninguno de nosotros esperó la primera creación. Nadie se puede esperar la primera creación. Y Jesucristo, en cuanto hombre, yo tiendo a la segunda explicación. Me agrada más la segunda explicación. De que Jesucristo no solamente no la mereció, sino que ni sabía siquiera de verdad que iba a resucitar. Vosotros me diréis, pero si es que Él mismo Él mismo dice en el Evangelio, y al tercer día resucitaré. Bien, su Evangelio ya sabéis que se escribió 30 años después de resucitado. Eso por una parte. Y por otra parte, evidentemente podía tener la iluminación del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se compadece eso? Sabiendo que iba a resucitar, si es que sabía que iba a resucitar, con aquel abandono, con aquel grito, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Uno que sabe que al día siguiente se le va a pasar la enfermedad no lo hunde. No se siente abandonado en la enfermedad para nada. Simplemente, pues, sacará el paraguas y no sé, que pase la tormenta. Pero Jesucristo cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo estaba diciendo de verdad. Entonces ahí hay una dimensión humana que es muy importante para nosotros también, porque es en nosotros y en nuestra vida donde Dios se va a hacer real. No se va a hacer real ni en la iglesia, ni en el sagrario, ni en montones de cosas que hagas, ni en sacrificios que hagas, ni en oraciones que hagas. Dios se va a hacer real sobre todo en tu vida concreta, concretísima. Es decir, en tu pasión y en tu muerte. En tu alegría también, ciertamente. Pero parece que la pasión y la muerte son realidades en las cuales a los hombres necesitamos como más ayuda. Y por lo tanto necesitamos más la salvación, necesitamos más a Dios. Hace un momento, bueno, no he llegado a misa porque he tenido que llevar el ordenador que se me ha estropeado a reparar. Y entonces pues me acompañó Clara y estábamos en el coche esperando que terminarais. Y yo le estaba diciendo a Clara, digo, mañana tengo que ir de boda, y tengo que ir a Cartagena. Digo, tú no sabes lo que es para un viejo estos desplazamientos y estas cosas. Sobre todo cuando tienes que ir a vivir a una casa particular de unos señores que sí te quieren agasajar y quieren hacerte lo mejor. Digo, pero primero, yo por mi próstata me tengo que levantar varias veces cada noche. Digo yo, ¿tendrán servicio? ¿Cómo estará el servicio? ¿Molestaré a los demás al levantarme? Segundo, ¿qué cama tendrán? Si tienen una cama de lana, de las antiguas, al día siguiente no me tengo. Mis lumbares no me dejan moverme. Todo, absolutamente todo. Digo, entonces los viejos, mira, los viejos según vamos entrando en la vejez, y no me considero todavía viejo, nada más que a medias, pero ya estoy disfrutando de algunas formas de los miedos de los viejos. Y digo disfrutando, y os explicaré por qué digo disfrutando. Porque es que yo creo que la vida la tenemos que objetivar para sacarle todo el jugo bueno que tiene también, aún en las cosas malas, en las cosas que te hacen sufrir y en las cosas que te duelen. No me considero del todo viejo todavía, ni mucho menos, tengo 68 años, pero en fin, todas estas goteras, digo, a los viejos no hay que moverles del sitio. Y si se les mueve, se les lleva. Y se les lleva y se les asegura de alguna forma, porque si no, y encima me están pesando ya a las 9 de la mañana los 450 kilómetros que tengo que hacer solo en un coche de aquí a Cartagena. Bueno, ya me he blindado con cintas para ir haciendo los laudes para todas estas cosas. Bueno, bien. Pero hay todo un mundo aquí de cosas que me decía un viejo fraile en Alcobendas. Dice, mira, ya tenía 90 y tantos años el pobre. Dice, mira, Chus, yo era el prior entonces allí. ¿Sabes lo que nos pasa a los viejos? A los viejos nos pasa que poco a poco nos vamos dando cuenta de que vamos entrando en un pozo. Y en un pozo. Y ese pozo cada vez es más hondo. Y pasa la gente por los alrededores del pozo. Y la gente es maja, y la gente es buena, y te quiere echar una mano, y la gente te saluda. Dice, si es que a mí me saluda todo el mundo. Si todo el mundo te trata con cariño, dice, pero del pozo no te sacan a ti. Nadie te puede sacar del pozo. Y ese pozo es tu problema. Ese pozo es tu problema. No te importa que sean un poco más amables o menos amables contigo. Es el pozo. Y entonces yo le decía a Clara, digo, mira, me encantaría llegar a los 98 años. Pero con todas estas cosas. Porque es que hay una serie de vivencias ahí. No me hagáis mucho caso de lo que estoy diciendo, porque después soy un cagueta. Pero pensándolo con la cabeza y un poquito también con el corazón, digo, pero qué fuente de vivencias. Es que yo, si me dejan vivir hasta los 98 años y me chupo todo lo que me va a pasar, es que voy a escribir unos libros maravillosos, es que los voy a contar a la gente, es que voy a predicar, a lo mejor me quedo mudo. Pero bueno, pero en el corazón tengo esto. Y diréis, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa tus miedos? Pero no es el problema de mis miedos. El problema es que ahí, en esa situación, precisamente en esa situación, yo puedo estar humanizándome terriblemente. Estar tan cerca de Dios y de Jesucristo, hombre crucificado, como en ningún otro sitio. Y entonces como que me apetece un poco, Me está doliendo el estómago porque mañana tengo que ir a eso, me pongo nervioso y todo eso. Y os estoy predicando como que fuera yo aquí un señor fuerte y un señor que lleva la vida así como en palmitas. Pues miren usted, no, la vida me hunde. Y la vida me está hundiendo muchas veces y la vida me mete unos miedos terribles. Pero después, en un momento de respiro, pienso en mis miedos y digo, ah, les coloco delante de mí, les objetivo, pienso en ellos y digo, a mí vosotros no me matáis. Y mientras tanto me está doliendo el estómago. Mientras tanto me estoy poniendo nervioso. Pero yo he aprendido en mi vida una cosa, que antes no lo sabía y que muchos no lo saben, y las señoras menos todavía. Digo las señoras porque las mujeres identifican enormemente su situación corporal con la situación real. Mira, que no pasa nada, que no pasa nada. ¿Cuántas veces he ido yo a Maranata o he venido aquí hundido, destrozado interiormente? Porque he tenido un día malo, porque me han hecho jugadas, porque no me ha salido nada bien, porque tengo angustia, porque no sé cuántos, y entonces cierro los ojos y le digo, Señor, yo voy a alabarte. Mi problema es nada más que mío. Es un problema que está ahí, pero no es nada más que mío. Pero tú estás. Y yo lo que vengo es a alabarte a ti, no a mirarme a mí, no a entrar dentro de mí, no a machacarme a mí, no a... Y entonces me pongo a alabar, oh, cierro los ojos y empiezo a alabar. Y no pasan 10 minutos que empiezas a sentir como una paz, como una presencia, como una fuerza, pues sencillamente que sales de allí descansado, sales de allí liberado, sales de allí despsicologizado, porque te dabas cuenta de que el peso que tenías era psicológico, de que todo lo que te estaba sucediendo era más psicología que otra cosa. Basta con un pequeño levantamiento de no sé qué y ya sales todo contento. Ah, pero no existen los mismos problemas que existían antes, ¿no? Pero los veo de otra forma, los estoy viendo de otra forma. Y entonces, la alabanza a nosotros, si podemos objetivar estas cosas y vivir en alabanza, pues es una cosa maravillosa. Y por eso digo yo que si nosotros, sea en una enfermedad, sea en la vejez o sea donde sea, podemos de una forma objetivar, lo llamo yo, no sé cómo decirlo, es decir, sacarlo de ti mismo, una cosa que tienes, pero sacarla de ti misma, poderla pensar, poderla dominar, poderte defender de ella, pues es una maravilla, porque sencillamente ya no te hace el daño que no es del Señor, porque hay un daño que no es del Señor. Cuando las cosas te producen angustia, angustia, eso no es de Dios. La angustia es del demonio. Cuando las cosas te producen preocupación, sí es del Señor. Porque la preocupación es humana. La preocupación tenemos que tenerla, la preocupación por las cosas. Pero hay unos agobios, hay unas angustias, hay unas cosillas por ahí metidas que verdaderamente es porque no hemos entregado nuestra vida al Señor, porque no hemos entregado nuestras cosas, porque las estamos viviendo nosotros mismos, desde nosotros mismos, con nosotros mismos. Asumiendo su peso y casi no queremos ni perder el peso porque nos gusta ser víctimas y nos gusta llorar y nos gusta decirle a todo el mundo es que soy el más desgraciado del planeta y nos gustan muchas cosas de esas y en definitiva pues no acabamos de asumir nuestra condición humana, que es la condición en la que Dios se hace presente en nosotros cuando tú vives todas estas cosas desde una pasión y una muerte como el Jesucristo humano, con la ventaja de que nosotros ya sufrimos nuestras cosas con la muerte vencida, con la muerte resucitada, porque Jesucristo ha resucitado y en la fe tú eso lo puedes vivir. Y cuando tienes fe, no solamente la fe es una veleidad en la que tú crees, sino es una fuerza que llega. La fe para nosotros es una fuerza que llega, una fuerza del Espíritu Santo, algo que te da poder, algo que te da gracia, algo que no te deja caer, algo que no podrá contigo ni la depresión ni podrá contigo nada, sencillamente pues porque si tú vas entregando todos estos temas al Señor, pues tú, el Señor, va haciendo en ti la obra de la resurrección. Para mí la Pascua es genial desde este punto de vista. Y por eso decía, Jesucristo mereció la resurrección. Yo creo que es al revés. Yo creo que la resurrección de Jesucristo hizo toda su pasión y toda su muerte y toda su vida, la hizo de valor infinito. La hizo absolutamente válida para todos nosotros. Es decir, la hizo salvadora, profundamente salvadora. Porque lo dice San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, pero Jesucristo ha resucitado. La sorpresa la llevamos todos. Y creo que la sorpresa se la llevó Jesucristo también en cuanto hombre. Porque muy bien sabéis que Jesucristo en cuanto hombre, hay cosas que él mismo decía, yo no lo sé. Cuando le preguntaron, ¿y cuándo terminará el mundo? ¿Cuándo será el fin? Jesucristo dice, hay cosas que solo el Padre las sabe, ni el Hijo siquiera. El Hijo era él. Ni el Hijo siquiera las sabe. Hay cosas que solo las sabe el Padre. El Hijo quería decir en su parte humana, naturalmente. Jesucristo es Dios, tiene una personalidad divina, y en esa personalidad divina, naturalmente, pues, lo sabe todo, pero no actuando como hombre. A ver si nos entendemos. Y si no actuaba como hombre, él como hombre tenía el Espíritu Santo, como lo tienes tú y como lo tengo yo, pero mucho más, evidentemente. Un Espíritu Santo fortísimo que le revelaría, actuarían a tope los 7 dones del Espíritu Santo y otros 24 que no conocemos nosotros. Actuarían a tope y entonces tendría casi una visión de Dios en algunos momentos, una visión beatífica. Pero, sin embargo, en una naturaleza pequeña, pobre, que tenía sus momentos de tristeza, me muero de tristeza, que tenía que entregarla continuamente, que tenía que orar insistentemente para no desesperarse, que podía ser tentada, que podía ser, pues, desesperada, como puede ser la tuya o como puede ser la mía. Por eso vamos a dejar que la resurrección actúe en nuestra vida y en nuestros corazones, pero sobre todo ahí, en la vida, en eso que estás pasando, en esos miedos que tienes, en esas dificultades que te están viniendo, en esas faltas de salida de las cosas. Tú dices, es que esto no tiene arreglo, es que yo estoy angustiado porque en mi casa sucede, porque mi hijo está en la droga, porque mi nieto no hay quien haga vida a él, porque todo está descolocado, porque todo está destrozado. ¿Y cuánto duelen esas cosas? ¿Cuánto duelen esas cosas? ¿Cuánto duele, qué sé yo? Pues, aquí esta mujer al lado, con sus problemas, con su esto, con su hijo, lo que está sufriendo en este momento. Pues, esas cosas tan íntimas, porque el dolor, me imagino que a Araceli y a Paco, el dolor del hijo en este momento yo creo que será que es mayor que el suyo, mayor que su propia enfermedad, y eso que la tienen que hacer otra vez la operación y no sé cuántas cosas. A mí, yo sospecho que el dolor del hijo es tan interior, tan dentro, que te hace un daño ver sufrir a esa criatura que tú has criado y que la amas con toda la alma. A mí me ha pasado algo con mi hermana de eso, y en algún momento digo, pero si estoy sufriendo yo más que ella, si ella no puede sufrir tanto, al verla desvalida, al verla así, al verla de esa forma. Entonces, un rayito de esperanza, un rayito de fortaleza, una fuerza de Dios en esas situaciones, pues el otro día estuve comiendo con una pareja joven que acaban de tener un niño, y ese niño pues tiene 5 meses, y la mujer, que ha sido muy amiga mía desde jovencita, pues me decía, yo nunca en mi vida he antepuesto a nadie antes que a mí. Yo he sido el centro de mi vida siempre, menos ahora, dice, esta criatura que acaba de nacer, esta criatura me ha sacado de mí misma. Y el marido decía, a mí igual. Digo, pues mira qué principio de conversión, porque vosotros erais unos egoístas trascendentales. Ha nacido un niño y os ha sacado de vosotros mismos. Le queréis más que a vosotros mismos. Qué buenísimo es eso, ¿verdad? El amor es, desde luego, único. Y la única posibilidad de conversión será ahí, en el amor. Y el amor de ese hijo, para estos, es, pues, ha anteponer la vida del hijo a cualquier cosa. No me extraña de que si le sucediera cualquier cosa a este niño, la madre se metería en el fuego donde fuera para sacar al hijo de allí. ¿Por qué? Porque lo lleva en lo profundo del corazón. Todas esas cosas que nos duelen tanto, todas esas realidades de vida tan interiores, esas realidades pues son las realidades que desde otra dimensión Jesucristo tiene que hacer resucitar, para que no te destruyan, para que no te mueras, para que sencillamente notes, aunque todo vaya mal, que has sido vencido. Y tu corazón no se haga malo, y tu corazón no se endurezca, y tu corazón no se desespere, y tu corazón pida cuentas a Dios, y tu corazón diga, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque precisamente el poder asumir esta realidad sin que tu corazón proteste y grite y diga el por qué, es un principio de presencia de Dios en tu corazón, de una santidad extraordinaria. Pues bien, que para nosotros la resurrección sea así, viva, viva, real, en el centro de tu propio ser. Y el centro de tu propio ser es estas cosas que te están en este momento haciendo pasión y muerte, haciendo a veces tanto daño como nos hacen. Gloria al Señor. Bueno, hermanos.